Ante los micrófonos de Radio Vaticano tenemos al argentino Alberto Pérez, cuya característica ya es famoso aquí entre los jóvenes de la JMJ, es que ha venido caminando desde Argentina, concretamente me decías de Chaco.
Así es, de la ciudad de Resistencia, Chaco, está al norte de Argentina, a 1.200 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, empecé a peregrinar a pie el 9 de mayo a las 20:30 horas, salí de la parroquia San Francisco Javier de Resistencia, con destino a la ciudad maravillosa, como todos dicen, a Río de Janeiro, para llegar aquí y vivir la Jornada Mundial de la Juventud por primera vez, estar en contacto con más de 2 millones de jóvenes, estar en contacto con el Papa y, por supuesto, y principalmente estar en contacto con Cristo, que es el centro de la JMJ. Quizás el motivo fue un poco atípico porque yo tenía trabajo, tenía una vida normal, amistades, todo, pero en el momento en que el protodiácono francés salió al balcón y dijo Giorgio Mario, yo estaba golpeando el sillón y decía Bergoglio, Bergoglio. Y cuando el protodiácono dice Giorgio Mario, me largué a llorar, empecé a gritar. Y en ese momento fui a la computadora, le pedí a mi hermana que prepare unos mates y puse en internet, tracé la ruta, 2.147 kilómetros, y ahí decidí dejar todo para venir a pie a Río, venir caminando, pidiéndole muchas cosas a Dios, siendo la principal y la más importante, es que interceda, que se meta dentro de nuestras vidas, nos ayuda a tomar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. En ese entonces había un niño de Corrientes, de 2 años, Renzo Antonelli, que necesitaba un trasplante de corazón urgente. Y bueno, el señor escuchó los rezos de personas de toda Argentina, personas de Brasil. Y el 1 de junio me tocó estar caminando a la altura de San Miguel de Iguazú, una mañana con mucha lluvia, mucho viento, una tormenta. Y en ese momento aproveché para hablar de otra manera, ¿sí? Hablar desde el interior, en el medio de la nada con Dios. Y a preguntarle si realmente estaba escuchando, no estaba viendo y cuándo iba a darme una mano y iba a ayudar. Y ese día a la tarde, cuando la tormenta paró, me llaman por teléfono y me avisan de que ese día había llegado el corazón y lo estaban operando al nene de Corrientes. Y bueno, efectivamente el Señor escuchó y ese mismo día nos hizo saber a todos que Él está más cerca de lo que nosotros por ahí pensamos. Y a partir de ahí seguí caminando, ¿sí?, con la alegría de sentirme útil, ¿sí?, de hacer algo que por primera vez no era para beneficio personal, ¿sí?, sino era para otra persona que todavía no la conozco, porque no conozco personalmente a Renzo, ¿sí?, al abuelo de él. Y me sentí útil, ¿sí? Yo creo que mi vida empezó a cambiar. Empecé a trabajar sobre conceptos y trabajar en profundidad los distintos niveles de humildad que considero que hay. Y bueno, me entregué al camino. Hubo días que no tenía comida, agua siempre tuve. Dormí en miles de lugares y siempre rezando, pidiendo que el Señor ponga las mejores personas en el camino. Y de hecho que Brasil me cuidó, me dio comida, me dio baño. En mi vida me voy a olvidar esta experiencia, sé que no terminó. Y como yo digo, el camino recién comienza el 28 en Campus Fidei, que es un momento donde voy a tomar decisiones de vida y a partir de ahí yo creo que vuelvo a la Argentina, a mi casa. No sé por cuánto tiempo, no sé dónde voy a ir después, pero vuelvo con un corazón nuevo. Así como Renzo recibió un trasplante, un nuevo corazón, ese día voy a volver con un corazón nuevo. Y trato de que todas las personas que conozco tomen conciencia sobre la importancia de donación de órganos y también vuelvan a Argentina o a sus países con corazones nuevos.
Efectivamente, tu experiencia es la de los jóvenes que van contracorriente. ¿No habías pensado antes en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando había sido convocada ya el último día en Madrid, cuando Benedicto XVI dijo que iba a ser en Río? En aquella época no pensabas.
Pensaba que iba a venir en colectivo en avión, sí, pero como te repito, en el momento en que nuestro cardenal dejó de ser nuestro cardenal para convertirse en el papa de todos, ¿sí?, en el primer servidor de Cristo en la tierra, en ese momento sentía dentro mío que tenía que dejar todo, o mejor dicho, renunciar a mí mismo, ¿sí? Por lo general, te pasará a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos, que vivimos en un mundo muy rápido donde el materialismo, el dinero y un montón de cosas nos llenan, ¿sí?, nos llenan o intentan llenarnos. Pero no nos tomamos el tiempo para pensar de que en la humildad, en la sencillez, en la pobreza, ahí está el rostro de Cristo, mirándonos y esperando que nosotros vayamos al encuentro de Él. Entonces decidí dejar todo para ir al encuentro de ese Cristo vivo, al encuentro de Cristo en el que tiene hambre, en el que duerme en la calle, en el niño que estaba en el Garrahan esperando una ayuda. Y efectivamente el Señor empezó a llenar mi interior y el interior de muchas personas, ¿sí?, porque Él está presente.
Me hiciste acordar con lo que dijiste, que el Papa hace algunas semanas en Roma decía a los jóvenes, por favor, no se dejen robar la esperanza, y explicaba que cuando comemos una comida que está mal, nos hace mal, y que muchas cosas en el mundo nos pueden gustar, pero que no son los verdaderos valores.
Exactamente, el mundo El mundo tiene un ritmo muy distinto, ¿sí? Pero el Señor y la palabra nos muestran el camino correcto. Por ahí no hace falta dejar la cotidianidad de la vida, ¿sí? Para seguir el camino de Dios. Tendría que ser al revés, tendríamos que llevar, ¿sí? El camino de Dios a nuestra cotidianidad, ¿sí? Tendríamos que sentirlo a Cristo presente en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, ¿sí? Y derrumbar los muros que nosotros mismos construimos, ¿sí? Nosotros decimos que Dios es malo porque permite la guerra, que permite el hambre, ¿sí? Que permite que haya división entre hermanos, y yo creo que no, ¿sí? Que somos nosotros. Un ejemplo, en el camino, una familia judía me ayudó, personas ateas me dijeron que cuando se enteraron mi historia, sentí la necesidad de averiguar qué es la fe, quién es Dios, ¿sí? Por qué el Papa Francisco es tan querido. Familias y pastores evangélicos oraron por mí para que pueda llegar a verlo al Papa, para que llegue tranquilo, que no me pase nada en la ruta. Testigos que Jehová hicieron lo suyo. Entonces yo digo, los muros, ¿sí? Las barreras que tenemos las ponemos nosotros. Y la única forma de romper esas barreras es utilizando el amor, ¿sí? O creando puentes que vayan por arriba, pero solo con amor.
Es una maravilla oírte hablar. Estás sumamente convencido y además en gran sintonía con el Papa Francisco, efectivamente.
Estoy entregado a Dios y trato de que Dios guíe mis pasos día a día y por sobre todo, todos los días rezo, ¿sí? Para que el Señor me mantenga humilde, ¿sí? No quiero dejar de ser humilde, ¿sí? Quiero seguir siendo lo más humilde posible y tratar de ayudar con lo que pueda, ¿sí? A los demás, a incluso a personas que no conozco, porque considero que así como está escrito en el Evangelio y como bien lo decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida seremos juzgados por el amor. Entonces, estoy preparado para morir hoy mismo si es necesario y espero que cuando llegue ese momento y pueda encontrarme con mis seres queridos, ver el rostro de Cristo, de Mamá María, pueda ser juzgado por el amor. Entonces trato de vivir mi vida en esa sintonía y en clave de misión, como dicen los jesuitas.
Te puedo preguntar, ¿cuál es tu edad? ¿Cuántos años tenés?
Tengo 27 años, lo cumplí el 15 de mayo caminando.
Realmente son pocos, pero son muchos porque te siento una persona sumamente madura, un cristiano convencido, un cristiano que sabe que la fe no es para pusilánimes, como ha escrito el Papa en su encíclica La Luz de la Fe.
Exacto, así es. Ah, pero yo creo que todos estamos invitados a ser partícipes de la historia de Cristo en nuestras vidas. Todos estamos invitados a ser instrumentos, ¿sí? Y a hacer las cosas bien. Pero no siempre tenemos el oído atento, ¿sí? O no siempre podemos ver. Y no necesariamente con los ojos, sino con el corazón. No necesariamente, ¿sí? Está en cada uno. El otro día me preguntaban, porque yo había dicho y hace un momento también te dije, que quería sentirme útil y hice algo útil. Bueno, el otro día me preguntaban personas de varias partes de Argentina cómo podían hacer para ser útiles. Y yo le dije que tenían dos opciones. La primera, que dejen todo y que vengan a caminar conmigo, que no era la adecuada, ¿sí? Y la segunda, que sí era la adecuada, era que extiendan la mano y que vean quién está al lado, que lo toquen y que lo ayuden, ¿sí? Porque ahí está Cristo, al lado de uno.
Una pregunta. Vos me decías que tenías un trabajo, lo dejaste para esta empresa que comenzó en mayo.
Dejé todo. Dejé a mi mamá, a mi hermana, a mi ahijado, a mis amigos, a mi trabajo, a mi parroquia, a mis seguridades, dejé mi cama, dejé mi vaso de gaseosa, dejé todo, ¿sí? Dejé todo para entregarme a Cristo y que Cristo y Mamá María guíen mi camino.
El Papa ha dicho a los jóvenes también que Cristo no nos quita nada, nada, al contrario, nos da todo.
No, nos da todo, ¿sí? Nos da todo. Y no hablamos de riquezas materiales, ¿sí? Se mide en otra sintonía, en otro nivel. Cristo nos llena la vida. Con Cristo podemos lograr grandes cosas, ¿sí? Y podemos hacer de las cosas más chiquitas grandes cosas también. Solamente tenemos que mirarlo, ¿sí? Y seguirlo, ¿sí? Así como decía el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI también, y ahora nuestro Papa Francisco, ¿sí? Tenemos que seguir a Cristo, ¿sí? Día a día.
Imagino que vos tenés una formación parroquial, has estado en algún grupo.
Participaba, bueno, ahora dejé porque estoy en el camino, pero participaba como catequista en el grupo de liturgia también, ¿sí? Animador de movimientos eucarísticos juveniles en la parroquia de San Francisco Javier. Ahí desde mi adolescencia tuve una pequeña formación. Aprendí mucho sobre la espiritualidad ignaciana, ya que es una parroquia de jesuitas. También en mucha sintonía con la forma de ser del Papa, porque los padres jesuitas verdaderamente nos enseñan una forma distinta, ¿sí? De ver y amar todas las cosas.
Casi te diría que estoy sin palabras. No. ¿Pensás volver inmediatamente cuando termina la JMJ Argentina o te acercarás a algún grupo, conocerás otros chicos, otros sacerdotes? No sé.
Yo creo que esa pregunta es similar a una que me la hicieron el otro día, que la otra pregunta era más o menos así, me preguntaban cómo iba a ser mi vida después de la jornada. Y si te digo ya, te voy a estar mintiendo y no quiero mentirte. Yo creo que el camino recién comienza ahora el 28 en Campus Fidei, ya que ese va a ser el momento donde voy a tomar decisiones y voy a aceptar muchas cosas, ¿sí? Entonces, si el 28 la decisión es volver, ser un buen profesional, un buen padre de familia, casarme, tener hijos, será así. Ahora, sigo haciendo caso a las señales del camino que han sido muy, muy fuertes. Voy a entregar mi vida a Cristo, ¿sí? Voy a luchar por ser uno más de todos los que veo todos los días aquí, que con su trabajo, con su misión, son representantes de Cristo en la tierra. Entonces, estoy rezando para eso y pidiendo que el Señor guíe mis pasos. Porque por ahí muchas veces uno quiere algo, ¿sí? Pero si no escucha la voz del Señor, ¿sí? Ese algo es inconcluso. Y a lo largo de todo el camino viene rezando particularmente por eso. Entonces, no sé si me quedo en Río una semana, dos días, si me voy a Buenos Aires o no sé.
Me hiciste acordar con lo que dijiste que el Papa en una de las homilías de Santa Marta, de estas que celebra todas las mañanas, donde reside en la capilla, últimamente dijo, nuestra tarjeta de identidad dice sencillamente que somos hijos de Dios y además Estado civil libre, dijo el Papa.
Me encanta, sí, me encanta. Estoy en total acuerdo con eso y por ahí lo único que me podría estar limitando es el hecho de que me considero una persona, más allá de la peregrinación que hice, me considero una persona llena de defectos, ¿sí? Llena de errores, de pecados, y pido que el Señor trabaje en mí, porque no sé si realmente estoy digno para seguirlo a Él, ¿sí? Para aceptarlo a Él. Por eso pido que me mantenga humilde, que me cuide y que me aleje de las cosas malas. Entonces voy a seguir rezando, voy a ver y vivir la jornada de una manera particular y el 28 tomaré decisiones.
¿Qué te gustaría que el Papa dijera qué te esperás que el Papa diga a los jóvenes?
Que diga lo que diga, sí, va a ser el mensaje acertado. Porque de hecho ha dado un giro enorme la Iglesia, ¿sí? La forma de ser de él enamoró a mucha gente, ¿sí? Que tuve la oportunidad de conocer en el camino, como te decía, judíos, ateos, de otras religiones. Por ahí no creen en la Virgen, no creen en un santo, pero lo adoran, lo quieren, lo aman a Francisco. Entonces, él con su gesto de sencillez, humildad, ¿sí? Está haciendo bien su trabajo, está cumpliendo muy bien su misión, ¿sí? Y realmente nos está enseñando que con el servicio, la humildad y el amor, sí, se puede cambiar el mundo. Recién ahora, creo que la juventud de todo el mundo, más allá de la creencia que tenga, recién ahora creo que puede tener la certeza de que se puede cambiar el mundo. Porque tenemos un muy buen modelo, ¿sí? Que nos está enseñando que el mejor modelo de todos ni siquiera es él, porque él es un pobre pecador también, es Cristo.
Y si tuvieras que decir algo a algún joven como vos, que no ha podido viajar y no ha podido participar en la Jornada Mundial de la Juventud, pero que escucha, por ejemplo, escuchará tu testimonio ahora ante los micrófonos de Radio Vaticano, la radio del Papa, o a otros jóvenes que por motivos económicos, o a otros aún que por problemas existenciales, porque están deprimidos o preocupados por la falta de trabajo. ¿Qué se te ocurre decirles, vos que tenés las ideas bastante claras, podríamos decir?
Ningún lugar queda lejos, ¿sí? Para empezar, ningún lugar queda lejos. La única forma de poder estar cerca al Papa o cerca a esta jornada mundial o cerca de estos más de 2 millones de jóvenes que vienen, ¿sí? No es tomándose un avión, viniendo en colectivo, ¿sí? Incluso uno puede estar frente al Papa y no estar realmente. Entonces, utilizando un puente, ¿sí? Que tiene que ser construido, creado con amor y con el Evangelio, uno puede estar en Ushuaia, puede estar en Rusia, puede estar en China y puede vivir la JMJ de la misma manera que estando aquí. Y luego que finalice el 28 en la misa en vivo, que preste atención el joven que no pudo venir y que cuando el Papa anuncie el próximo lugar, que a partir de ahí comience la peregrinación. Que no esperen a último momento para tomar la decisión de venir a una JMJ. No, cuando el Papa anuncie el 28, que ese mismo día empiecen a trabajar en la oración, en la formación espiritual y en todo lo necesario para cubrir los gastos económicos del viaje. Pero que el camino comience ahí. Y a partir de ahí que comience la peregrinación. Y principalmente de todo, que preparen el corazón. La mejor manera no es trayendo ropa de marca, trayendo un buen equipaje, viniendo en primera clase. No. Incluso uno puede venir caminando, pero preparando el corazón para vivir esta jornada y que sea inolvidable.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Y éxitos.
No, por favor, gracias.